Hoy que hemos bendecirles de todas maneras y orar por ustedes. Padre, gracias por esas mamás bendecidos en todos sentidos, Señor. Bendecidos en su entrar, en su salir, en la ciudad, en el campo, en todo quien ponga las manos es bendecido, Padre. Gracias por ellas, Señor, porque han hecho su papel de mamá cristiana ahí criando sus hijos en las cosas de Dios, Padre. Gracias por ellas, gracias que son bendecidos en el espíritu, en sus mentes, en sus emociones, en sus cuerpos, en sus, la parte material, en todas las áreas. Esas mujeres bendecidas, Señor, gracias por mujeres virtuosas aquí en la iglesia, Señor, que dan mucho fruto en sus vidas, protegidos y bendecidos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dos mamás, les felicito. Ahí damos gracias a Dios por ustedes. Si no fuera por la mamá, no estaremos acá. Entonces, y queremos seguir con la enseñanza de cuidando la cerca. Y comenzamos hace 8 días. Hay otro área, quiero como saltar rápidamente esta otra parte, pero quiero revisar un poquito. Aquí en Proverbios 24, verso 30, dice: pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y vi que por toda ella habían crecido los espinos y ortigas, habían cubierto la tierra, y cerca de piedra, y la cerca de piedra ya estaba derribada. Y por este hombre perezoso, no hizo lo que tenía que hacer, y por falta de entendimiento, no entendió algunas cosas. Tal vez sabía, pero no entendió. Es una cosa saber cosas, es otra cosa entender cosas de Dios, tener revelación y que es real en tu vida, que tú lo practicas. Es cuando tú entiendes la palabra, no solo sabes y he oído y eso no hace mucho. Necesitamos ser hacedores de la palabra, pero este hombre no cuidó la cerca de oración alrededor de su vida. Eclesiastés 10:8 da la misma idea: el que cava un hoyo cae en él, y al que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente, y la serpiente entra. Y cuando el muro tiene brecha, es derribada, no es cuidada, y a veces, no siempre, a veces cosas pasan en la vida que pudieran ser evitados si hubiéramos mantenido la cerca. Y vimos hace 8 días, tienes que escucharlo en redes, la cerca es la presencia de Dios. Y habitamos bajo su sombra, pero dice que bajo sus alas, su protección, la cerca es Él. No es algo que Él da, es Él, su luz, su poder, su amor, su presencia. Y el diablo no puede traspasar esa presencia. Entonces, pero necesitamos mantenerlo, necesitamos no seamos perezosos. Y hace 8 días vimos de Daniel en la Biblia, de su vida de oración, y vimos algunas revelaciones muy bonitas de la oración. Vimos hace 8 días que la oración no solo es yo oro y Dios Padre escucha la oración y contesta, no, esa es parte de la oración, pero también hay un diablo involucrado en esta escena de oración. Es algo que muchos se olvidan. Aún cristianos a veces tienen la idea que solo Dios y yo y nadie más. No, pero el diablo demoró la respuesta 3 semanas y Dios contestó inmediatamente. El ángel, la respuesta fue despachado, pero demoró 3 semanas. Porque el diablo se metió y estorbó este príncipe de Persia en este ejemplo. Pero el mismo ejemplo por nosotros. Ahora vamos a seguir con esto en mente, esta idea de cómo es la oración. Y saltamos ahora a una parábola que Jesús habló, que es muy claro para mí, de la parábola de la viuda y el juez injusto. Y tenemos foto de ellos. Y cómo ella recibió su herencia. Como ella recibió su respuesta, es muy parecido de Daniel en la Biblia, el profeta Daniel, y de cómo lo hicieron. Jesús da poco más luz aquí que Daniel, pero leemos la historia y yo creo van a ver esto diferente, tal vez que lo han visto antes, por la palabra. Vamos a indagar, escudriñar y mirar que Jesús estaba enseñándonos aquí. Verso 1, también les refirió Jesús una parábola, una historia. Jesús le gustó enseñar con parábolas. No fue su única manera, pero parece que fue su forma favorita de enseñar, porque personas les gustan historias, ¿no? Una buena historia, un buen contador de historias, personas recuerdan. Y Jesús sabía que eso va a pegar con ellos y no van a olvidarlo cuando sí puede hablar con historias o parábolas. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No nota orar siempre y no desmayar. Y diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba al hombre. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y no quiso por algún tiempo, pero después de algún tiempo es clave. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, me le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a él día y noche? Claro que sí. ¿Se tardará en responderles? No. Él contesta, pero hay una espera a veces, y vamos a ver por qué. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aún hablando de las profecías bíblicas últimos días, hablamos de esto al final. Ahora, Jesús enseñó la historia, aquí la parábola. Algunos personajes hablamos para introducir esto. Primeramente, la viuda. Aquí había en aquella ciudad una viuda. Ella es el personaje principal de la historia, ¿no? Ella es lo más importante de todos. No el juez injusto, es ella. También para las viudas de nuestra iglesia, aquí que Dios es marido a las viudas. Y padre a los huérfanos. Es algo de la Biblia que yo veo muy claro. Dios tiene un lugar especial en su corazón para viudas y huérfanos. Y es a través de la Biblia. Entonces, como iglesia, necesitamos tener el mismo sentir también. Y la iglesia, somos pendientes de viudas de la iglesia y de que tienen los requisitos bíblicos que hay, y los huérfanos también. Solo piensa de ser un huérfano por un momento. Necesitamos ponernos en los zapatos de ellos. ¿Cómo le gustaría no tener papá ni mamá en la vida? Y sería difícil. Un hueco grande en el corazón, en la vida. Y Dios sabe. Y Él tiene misericordia y gracia especial por esos niños, para esas viudas, esas mujeres. Entonces nosotros también como iglesia. Ahora, otra persona ha mencionado el adversario. Y ella dice, hazme justicia de mi adversario. Ahora, parece este adversario se estaba aprovechando de ella en una situación. ¿Y por qué es delante de un juez? Parece es algo, yo pensaría, es algo de herencia, de algo en esta área de herencia, de algo en esta área, porque este adversario estaba aprovechando de la viuda. Porque si ella es viuda, entonces su esposo murió y seguramente hay un proceso de los bienes, de la herencia, y alguien está aprovechando de esto, de la familia misma. A veces familias pelean por esas cosas. Y la viuda no solo perdió a su esposo, iba a perder también sus posesiones y su seguridad y su casa tal vez, o sus cosas, su herencia que tenía de una forma u otra. Y es interesante, una cosa, hablo de viudas y mujeres solas, y ten cuidado que algunas personas en este mundo quieren aprovechar de mujeres solas, viudas, y para aprovechar de ellas y robarles, ¿no? En plata, en negocios, en cosas que ellos dicen, y póngalo en mi nombre, yo te ayudo, y cosas así. No, ten mucho cuidado con esto. Solo seamos sabios, señoras y mujeres, y no nos seas engañado, que alguien aproveche de ti y saca ventaja de ti, tus finanzas, tus cosas. Solo es que pasó aquí. Entonces, obviamente es una advertencia para las mujeres. Ahora, un juez injusto aquí también en la historia. Jesús dice, oíd lo que dijo el juez injusto. No, ahora él no era creyente, no era cristiano, no era alguien bueno, ¿no? Ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Entonces, un hombre sin vergüenza, puede decirlo así, no representa de ninguna manera a Dios. Porque en esto, porque él no hace nada, él es cómplice del robo que está haciendo el adversario. Él está en la misma cosa, entonces él es otro ladrón en esto. No representa de ninguna manera a Dios Padre. Jesús nunca va a llamar a su Padre un juez injusto. Entonces, eso no es representa a Dios Padre. Dios es el juez justo, pero ese es el juez injusto. Entonces, obviamente, no está hablando de Dios aquí, Dios Padre. Una figura de autoridad. Una figura que tiene algo de control por su autoridad sobre la herencia. Él pudiera desatarla, o atarla, o entregarla, o no. Entonces, solo recuerden esto. Y el juez injusto, por estar en un cargo público, tenía el deber de desatar sus bienes, y era cómplice en el robo aún. Pero era peor que el adversario que le había despojado a sus bienes, porque él pudiera ayudar a hacer algo, pero este juez no iba a perder su tiempo con esta mujer insignificante, tal vez, en su forma de pensar. Debía pensar, si hay un beneficio para mí en esto, si no, no voy a gastar mi tiempo con ella. Y algunas personas son así, ¿no? ¿Qué quiere enseñar Jesús aquí? Primeramente, es un llamado a la oración. Y Él nos dice cómo orar. Él nos dice la importancia de la oración. Y después, en la misma historia, Él va a decirnos cómo orar. Porque es una cosa saber que yo debo orar, es otra cosa orar correctamente. Porque algunas personas dicen, yo oro, pero yo oro a mi manera, y como me da la gana, y como yo siento. Y muchas veces son las palabras sin significado, palabras sin poder, porque no es la palabra, no es la forma que Dios nos enseña a hacerlo. Jesús dice, es una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, desmayar sería, yo estoy orando, después yo no oro más. Como ya cuelgo la toalla, ya se terminó, yo estoy cansado, desanimado, no veo nada, no está funcionando. Algo así, yo cuelgo la toalla. Pero Él dice esto para que no vamos a desmayar. Y Él nos dice por qué. Porque si no desmayes, tú vas a recibir su herencia. es porque Él quiere que no terminamos, seguimos. La oración no es algo opcional para el cristiano, es una necesidad. Si tú piensas, oh, yo oro si me da la gana, cuando quiero, le falta luz aquí, le falta la idea. La oración es una necesidad en la vida. Tú necesitas aprender cómo orar. La cosa más importante en la vida, tú puedes enseñar a tu chico, chica, ahí es cómo orar. Es la cosa más importante. Todo lo demás son detalles. Ahí si aprende cómo orar bien, ese niño va a impactar al mundo. Él va a tener buena vida. Va a ser muy útil para el Señor, bendecido. Ahí, entonces, enseña esto. Es la más importante. No es su profesión, su carrera, su escuela, sus once, sus estudios, sus tareas. Eso es secundario, todas esas cosas. Y la Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora, esa es la idea de esta historia, es para aprender cómo perseverar en la oración. Ahí nota la manera de hacerlo, él dice aquí, velando en ella con acción de gracias. Entonces, la idea es, yo oro, el Señor entrega y yo doy acción de gracias. Acción de gracias, acción de gracias, acción de gracias. Gracias, Señor. Yo conozco mis derechos. Tú haces justicia conmigo, Señor. Gracias. Justicia es tu palabra. Yo creo la justicia. Ahí la es mío y yo doy gracias. Yo no estoy suplicándole mil veces por la misma cosa. No, yo suplico, Él contesta y yo doy gracias, gracias día tras día. Eso es como funciona. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, dedicados a la oración. Y la oración desata poder. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho, aún en griego, es hace poder disponible. La cerca es construida, la cerca es puesta. Ahí cuando hay buena oración, acción de gracias, y personas saben que les pertenece. Y dice la Biblia que Dios quiere que hombres oren en todo lugar y también que hombres oren en todo tiempo. Todo lugar, todo tiempo. Entonces, ora donde sea, ¿no? Y no tenga pena orar por su comida. Ahí si estás afuera, en un restaurante o donde sea, ora por tu comida. Y Señor, gracias por esta comida, gracias por esta bendición, este bien de ti, Señor. Yo sé, ahí es por tu provisión, muchas gracias. Y Señor, bendiga a todos esos paganos que no oraron por su comida también. Mira, déjalo así. Y no tenga pena. Ellos tienen el problema, no tú. Amén. Ellos no oran, ese es el problema. No es que tú oras. Oswald Chambers dijo esto. Algunos creen que la oración es lo que... Porque hablando de comida, orando, perros no oran por su comida. Perros, nosotros no somos perros, somos hijos de Dios. Nosotros damos gracias. Hay algo de respeto, algo de bonito orar y dar gracias antes. Tú estás honrando al Señor cuando lo haces. Y algunos creen que la oración es lo que los capacita para las grandes obras. Y no entienden que la oración son las grandes obras. La grande obra es orar. Oswald Chambers dijo esto, una citación de él. Ahora, el propósito de esta historia, ¿qué quería decirnos Jesús acerca de la oración? En la necesidad de orar siempre y no desmayar, orar siempre. Es animarnos a continuar orando, a pesar de aparentes demoras, obstáculos y desánimos que hay. A veces que oramos y no vemos nada. Ahora, esa señora viuda se fue y en oración, nada. Regresó el otro día, nada. El otro día, nada. Y hasta que un día cedió. un día ella recibió ahí, pero es que tiene que volver cada vez, volver. Ahí la, esa es la, porque Dios responde, ¿no? Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Él no dijo, clama a mí y yo te responderé en 3 semanas o en 1 mes o 3 meses. Él responde, ya. Ya es un hecho. Pero demora la respuesta. ¿Por qué? Hay un demonio, hay un diablo. Y necesitamos aprender esto, todos nosotros. Y a veces personas no entienden este factor en la ecuación de la oración. Ellos solo piensan, es yo y Dios, y veremos qué pasa. No. Hay una tercera personaje que debes tratar con él. Y ahora, el tipo de oración Jesús enseña aquí es usando autoridad y súplica persistente. Ahí la autoridad al hablar al juez injusto y súplica demandar y hablando con Dios y demandando el juez injusto. Ahora, él dice, hazme justicia de mi adversario. Esta mujer tenía una causa justa. Fue legal que está haciendo. Y la justicia de Dios es la palabra de Dios. Ella vino, conoce sus derechos. Ella conoce esta herencia, esta casa, esta herencia, como sea, terreno, este carro, o como sea. Esto es mío. Esto me pertenece legalmente. Y nosotros necesitamos venir a Dios primeramente y conocemos nuestros derechos y que nos pertenece en Cristo. No podemos venir allí dudando. Y la Biblia dice, Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Necesitamos entender qué es para participar en la herencia. ¿Y qué es la herencia? Todo lo que hizo por nosotros en la cruz. Todo lo que la sangre pagó por nosotros. Y la sangre pagó por salvación, por sanidad, por provisión, protección, la salvación de la familia, y el favor de Dios, misericordia manifestada en la vida, la gracia abundando hacia nosotros. Esto es tu herencia. Y debes venir y reclamarla. Y es que tiene que ser la señora. Recuerda que este reclamo ella hizo al juez injusto, no a Dios, al juez justo, al juez injusto, que obviamente es el diablo. Él es el juez injusto. Y tú tienes que tratar con el juez injusto en esto. Nosotros todos. Ahora, él dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No, Él responde. ¿Por qué demora esta mujer recibir su herencia? Por el juez injusto. El Dios responde inmediatamente. Él, ¿recuerdan Daniel la semana pasada? Es despachado, hecho, ya, pero demora porque el juez injusto no quiere entregar la herencia. Es la cosa, el diablo tiene algo de autoridad aquí en la tierra. Y es el Dios de este mundo, Dios minúscula de esta tierra, tiene algo de, y necesitamos forzarle, desatarlo. En eso viene de perseverancia en la oración. Porque nota, Dios está mencionado aquí como Él responde. Y no va a tardar. ¿Se tardará en responderles? No. ¿Pero por qué se tardó la respuesta con la viuda? Es que Jesús está diciendo aquí que el Padre no es el problema. El Padre, el juez injusto es el problema. Es porque se tarda, no por Dios, Dios Padre. Jesús conecta esta historia con un clamor a Dios, ¿no? Ahí la Biblia dice, clama a mí y yo les responderé, dice el Señor. Tú clamas, Él responde. Ya no tarda, ¿no? No va a esperar 2 meses o 3 meses. Él contesta. Pero demora la respuesta. Es que vemos aquí. Ahora, esta viuda está en una situación difícil. Casi imposible. Porque él dice, hazme justicia. Él no quiso. y no iba a ceder por algún tiempo. Pero solo por algún tiempo. Él no puede detenerlo para siempre. Solo por algún tiempo. Ahí en este juez injusto es el enemigo, el diablo. Y él no quiso. Ahí, él no quiere que tienes la herencia en tu vida, ¿no? Algo sucedió y la rechazaron a esta mujer. Pero ella no se rindió. Y regresó una y otra vez. Y se puso en la cara de juez justo, injusto. Y la vez estaba, presentó de nuevo su caso, exigiendo sus derechos. Y el juez injusto dice, ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre. ¿Cuántos conocen? El diablo no teme a Dios. Él no respeta, no, él odia a Dios, él odia al hombre. Él odia los hombres creados en la imagen de Dios. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Ahora, la idea de molesta aquí, necesitamos ver. Y finalmente recibió su respuesta, la petición, ¿cómo? Porque ella era molesta. Y ahora, la palabra molesta en griego es kopos. Y copos en el diccionario, en la concordancia griego, dice golpear, cortar, azotar, reducir la fuerza. Tú puedes verlo tú mismo. Y copos. Entonces, ella estaba golpeando, o es injusto. Cada vez ella vino, golpeando, molestando, cortando, azotando. ¿Qué corta? ¿Qué es más cortante de una espada de doble filo? La palabra, ella vino hablando la palabra, dando acción de gracias cada vez. Gracias por mi herencia. Gracias es mía, me pertenece. No vas a robar esto, eso es mío. Vas a hacer justicia, diablo. Ahí no vas a dejar esto injustamente hecho. No voy a permitirlo. No, y golpeando, reduciendo la fuerza. Y el diablo debilita. Nosotros tenemos la fuerza de Dios, tenemos el Espíritu Santo, Dios es mi fortaleza, somos fortalecidos con poder en hombre interior. El diablo no, él no tiene esto, él debilita. Ahí le pegas en fe. Y no estoy hablando literalmente, pero espiritualmente hablando, ahí él va a desatar la herencia. Y cada vez ella presentaba su causa, otro golpe. Otro golpe, a juez injusto. Y él dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora, me agote la paciencia es la palabra en griego, hupopiazo. Es no es importante conocer esos nombres, pero quiere decir herir, moler, golpear el rostro. Y entonces, porque esta mujer está copiándome, yo voy a darle su herencia. Yo voy a ceder esto. Ahí literalmente se traduce golpear bajo el ojo. Si quiere ser exacto en esto. O implica dejar el enemigo, el diablo, con un ojo morado. Dale, ojo, ahí, pégale. Ahí, en fe. Con la espada del Espíritu, la palabra de Dios, escrito está, esto es mío, me pertenece, diablo, desátalo. Hace esto y vas a ver, él va a ceder. Dice, bueno, ella me es molesta, ella está pegándome, ella está, como digo yo, él no responde a argumentos, no nada de misericordia, a lágrimas, o que mi necesidad, yo necesito, es importante para mí. Él no importa cero esto. Lo único que él entiende es fuerza, es poder. Y debes pegarle. Debes hasta que él desata. Esta misma idea encontramos en otra historia en San Lucas 11, verso 5. Y esta va como hermana de la historia aquí, de la parábola de la viuda. Verso 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ofrecerte. Y aquel respondiéndole desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama. Ahí la palabra molestes allí es la misma palabra de golpear. No me golpeas. Golpeando la puerta y la persistencia, golpeando la no puedo levantarme y dártelos el pan. Y la pan es la pan de su presencia, el pan de salvación, la pan de sanidad divina, la pan de la provisión de Dios, los tres panes que hay. Y os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad, se levantará. Ahí está, por estar ahí golpeándome vez tras vez, les doy. Ahí copiando la puerta, pam, 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 me es molesta, ya le hizo, y va a darle el pan. Obviamente representa a alguien que no quería dar el pan, que es el diablo, porque Dios quiere dar pan. Dice: si el padre pida al hijo pan, él le dará pan. Él no va a decir: no, yo estoy en la cama con mis hijos, no te doy pan. No, él no representa a Dios. Aún dice la Biblia: Él ha placido darnos el reino. Amén. Él quiere darlo. Entonces, eso no es representa al enemigo aquí. El enemigo quiere guardar el pan, quiere no abrir la puerta, no quiere detener la bendición. Mira, os digo que si se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Por eso os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ahora, si conoces griego, otra vez, qué pena, en la lección de griego aquí, las palabras, verbos aquí están en el sentido continuo. La idea es: continuamente pidiendo, vas a recibir, vas a dar, va a dar, va a desatarlo. Buscando continuamente, llamando, tocando continuamente, y se le abrirá, aleluya, y va a tenerlo. Ahora, poco de denuedo en esto. Por conocer la justicia de Dios, la palabra de Dios, ella dice con confianza: hazme justicia de mi adversario. Otro punto aquí. Ahora, el adversario no es el diablo. El adversario es un pariente, parece alguien allí, que estaba tratando de robarla, más o menos. Pero ella no viene contra el adversario. Ella no pelea con el adversario. Ella viene contra el juez injusto. Porque no peleamos, no luchamos contra carne y sangre, pero contra principados, potestades, huestes en lugares celestiales y gobernadores y el diablo y su reino. Porque su adversario no es la persona que está dándole problemas. Su adversario es el diablo, el juez injusto. Entonces, a veces cristianos pelean con la persona incorrecta. No entendieron. Y en lugar de pelear con el juez injusto que está deteniendo la herencia, ellos pelean con el adversario y pelean con el pariente y amargados y mal y pierden la batalla porque están peleando en una cancha incorrecta. Bien dicho. Y no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esa señora. Otra vez la viuda. Lo noble de esta mujer estaba en que volvió vez tras vez. No desmayó. Siguió. Cada vez ahí estaba. Ahí y dijo que no, ni abrió la puerta. El juez injusto ni le dio audiencia. No escuchó nada. No leyó su petición de derecho que tenía. No archivó todo que él estaba haciendo. Ahí regresó otro día. Ahí estaba, regresó otro día. Él sabía, él va a debilitar tarde o temprano. Yo sigo golpeando, él va a abrir, él va a desatar esto, él va a ceder. Ahí pasó. Después, el juez injusto, ya no aguanto más. Ahí está, chao. El diablo lo hará lo mismo. Si tú sigues y no desmayes. Ahí de continuo. Ahí a veces comenzamos orando bien, pero soltamos la oración. Eso es un tiempo. Y la acción de gracias, y usando la espada, declarando la justicia, mis derechos, mi herencia que me pertenece. Y por fin el juez injusto se dio por vencido. Y no la viuda. La viuda ganó. El juez injusto perdió. Eso es lo que queremos, ¿no? Aleluya. Buenos días. Feliz día de la madre. Era más práctico para dictaminar favorablemente su caso que seguir soportando y siendo golpeada por la viuda. Ahí la, entonces él, su importunidad que tenía. Y a veces no vemos respuesta a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque el juez injusto no quiere soltarlo. Y ese es el problema. Y es lo mismo de Daniel, en otras palabras, y necesitamos entender, ahí necesitamos reclamar al enemigo, no a Dios. Existen tropiezos que pueden hacer demorar la respuesta a la oración. Hay algunos ejemplos en la Biblia de cosas que pueden impedirnos. Y necesitamos ver esas áreas también. Esas son otras prédicas, pero puedes pedir mal, ¿no? Para gastarlo en sus propios deleites. Desconocer a Dios y su palabra. Si no sabes que le pertenece, no vas a orar bien. ¿Entiendes? Vas a orar paja más que todo. Y dudar. Tal hombre no recibirá cosa alguna del Señor porque pide mal. Y no está dudando. Y el egoísmo, y por la concupiscencia, podemos la carne, ¿no? Podemos pedir mal y no conforme a la voluntad de Dios. Falta de perdón, falta de andar en amor. Esas son razones que no recibimos respuestas. Y también, peleas en el matrimonio, específicamente, eso estorba la oración. Dice 1 Pedro 3. Ahí la, entonces, tengas paz en la casa. Amén. Y vas a ver buenos resultados. Ahora, en este caso, vemos que a veces no vemos respuesta por falta de persistencia. Y Jesús dijo a los discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Es como, ¿una hora? ¿Qué es tanta cosa? ¿Una hora? Y la... Muy callado aquí. Y a veces nos dormimos, desfallecemos al orar y no usamos nuestra autoridad. Necesitamos seguir presionando el juez injusto y reclamar nuestros derechos. Debemos arrebatárselo al diablo y tomar nuestra vida, salud, provisión, etcétera, etcétera. Ahora, leemos Juan 14. Jesús lo dijo muy bien aquí. Esos versos son tremendos. Versos 13 y 14. Aquí la, todo lo que pidáis, ahora la palabra pedir aquí, puedes verlo en su propio tiempo, es suplicar. Yo suplico, pido al Padre en el nombre de Jesús y Él lo hará, Él contesta. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero ¿por qué puso verso 14 aquí? Ya tenemos la respuesta, ya está glorificado Dios, ya lo tengo, Él lo hizo, ya. Pero hay otro personaje en la oración. Él menciona al diablo aquí. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Ahora, la palabra pedís no es la misma palabra de verso 13 de pedir. Es otra palabra en griego que quiere decir demandar. Tú debes demandar al enemigo, al juez injusto, suelta mi herencia, suelta mi bendición, ahí quítate mi camino, montaña, quítate y échate en el mar, en el nombre de Jesús, y lo haré. El Señor dice, y va a pasar, va a suceder. Tú, suplicamos a Dios, Padre, gracias, y te amo, y tú me amas, y gracias, tú estás a mi lado, yo recibo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero diablo, yo te demando, tú quitas sus manos de mi respuesta. Tú no vas a hacer injusticia aquí, justicia va a pasar y tú vas a soltar mi bendición, mi herencia, quítate mi camino. Dios da la herencia de una vez. Y el hijo pródigo pidió al padre la herencia. Y el Señor le dio la mitad de la herencia de una vez. Toda su herencia. Porque él le dio la mitad. Tiene dos hermanos y le dio la mitad. Y toda su herencia de una vez. Y se fue, lo malgastó en todas las cosas del mundo. Y esa no es la prédica hoy. Pero lo recibió inmediatamente. Padre, ¿puede tener mi herencia? Y está, la mitad. Yeah. Y muy fácil. Dios no es el problema, es mi punto. Y debes demandar al diablo para quitar sus manos. Dios ha otorgado, el diablo trata de estorbar y quítale. Y por fe persistente. Y por esa es la idea, presionando con fe y acción de gracias. Golpeando, cortando, ahí reclamando, dando acción de gracias. Pero gracias a Dios, aún esta pobre viuda no tenía un abogado. Pero nosotros sí. ¿Qué dice 1 Juan 2:1? Que abogado tenemos para con el Padre y a Jesucristo el justo. Aleluya. Él es el juez justo, ¿no? Y abogado por nosotros. Él nos da consejos, ideas, aviso, fuerzas, advertencias. Ahí en este tiempo estamos peleando en fe, ¿no? En la fe y gracias a Dios tenemos abogado, tenemos ayudante, el poderoso, el Espíritu Santo. Y si pides, recibes. Aleluya. Ahora, esta parábola revela cosas prácticas, sí, pero a la vez también proféticas. Y es una de las parábolas de Jesús que habla de los últimos días también. Hay como 7 en total que él profetizó de los últimos días. Hay como 37 parábolas en total que Jesús habló, y 7 hablando de los últimos días. Se creó el rapto, la gran tribulación, las bodas y la segunda venida de Jesús. Hay 7. Es uno de los 7. Y porque nota que dice aquí, la parábola comienza diciendo, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Pero nota también, ahí la palabra también, entonces está conectado de que él acaba de decir. Siempre cuando lees las parábolas o cualquier cosa en la Biblia, veas el contexto. Entonces Jesús habló esto para contestar que le preguntaron. Porque cuando dice les refirió una parábola también, quiere decir que es continuación de algo que ya fue dicho. Justo antes le han preguntado a Jesús, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? En esta parábola contesta eso también. Aún es práctica y profética a la vez. Y Dios puede hacerlo. Él es muy inteligente, ¿no? Entonces, por eso termina diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es como, ¿por qué hablo de esto? Como, así entiendes, ahora, por él contestó la pregunta, ¿cuándo será el reino? Y él dice, ¿cómo será el reino cuando él viene? Pero nota, Jesús conecta aquí fe primeramente con oración. Cuando tú oras y eres oración constante, persistente, perseverante en la vida, tú tienes fe. Él halló fe en ti cuando Él viene. Y cuando Él viene, yo quiero que Él me encuentre con una vida de oración. Que Él haya fe en mí. Esto es la idea. Pero la implica también este verso, ¿hallará fe en la tierra? Como tal vez no. Como tal vez sí, en algunos otros no. Es como, veremos, es como da una idea de no todos van a hacer esto. Y es cierto, dice porque la maldad incrementa en los últimos días, el amor de muchos enfriará. Y en eso hablan de cristianos, ¿no? Porque amor en este verso es ágape. Y solo cristianos tienen ágape. Entonces, la ágape de cristianos van a enfriar ahí en los últimos días. Y la razón número uno, porque no tienen un vida de oración. Si no tienes vida de oración perseverante, persistente, constante, ahí orando, adorando, cantando con Dios, en contacto con Él, leyendo la Biblia, congregando, amando, sirviendo y todo lo que hacemos, ahí vas a enfriar. Y la fe va a debilitar. Toma fe para seguir a Cristo. Y servir a Cristo. Para hacer todo lo que yo acabo de decir. Dice, el amor de muchos enfriará. Pero esto me dice también, algunos no enfriarán. Y yo quiero ser no de los muchos, pero yo quiero ser de los pocos. Que no van a enfriar. Tal vez otros cristianos, yo no sé, yo no soy responsable por ellos. Ellos hacen que quieren. Pero yo voy a mantener el fuego de Dios. Yo no voy a enfriar, yo voy a seguir orando hasta que Cristo venga. Amén. ¿Tú también? Amén. Y de eso es que está hablando aquí. Pero también otra parte aquí, que Él hará justicia. Y ahora pensando que Jesús viene, Él hará justicia. Hará fe en la tierra. Hay una oración que la iglesia ha orado más de cualquier otro en 2000 años. Y es, Señor, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Esta oración ha sido hablado más veces de cualquier otra oración que la iglesia tiene. Ahí Jesús va a contestar esto. Porque hemos sido persistentes orando, ven Señor Jesús, ven Señor Él, cuando el Hijo de Dios vendrá. Porque hemos sido persistentes. Amén. Él contesta. Él hará justicia cuando Él viene también. Y las injusticias de este mundo, Él va a arreglar. Y nosotros no podemos, no es nuestra misión, comisión hoy en día, es para predicar el Evangelio, ganar almas para Cristo, discipularles, enseñarles, es que hacemos nosotros. Pero un día el Señor va a arreglar el mundo. Los políticos, la economía, parte económica, social, socioeconómico, todas esas cosas van a arreglar. Pero eso es cuando Él viene. Y Él hará justicia. Y no solo esto, una cosa más. Él va a entregarnos la herencia en su segunda venida. ¿Qué es la herencia? También la tierra. Los cristianos, hijos de Dios, vamos a heredar la tierra. Bienaventurados son los hijos de Dios, pero heredarán la tierra. En el sentido que vamos a gobernar con Él. Vamos a estar encargados de esta tierra. Esta tierra hoy en día está corrupto bajo el sistema del diablo. Pero eso va a ser roto, quebrantado en la gran tribulación. Y después Jesús viene y vamos a tener justicia. Aleluya. Aleluya. Y vamos a reinar 1000 años con Él. Y después entramos en la eternidad y seguimos reinando para siempre. Aleluya. Aleluya. Y bueno, entonces, esa es la viuda y el juez injusto. Tal vez no sabías, hay mucha cosa ahí, ¿no? Y no terminé tampoco. Pero eso es suficiente para hoy. Pero seas como la viuda, ¿no? Amén, persistente. Ella no iba a tomar no por la respuesta. Ella no va a ser engañada por el diablo. Ella va a golpearle, dejarle con ojo morado hasta que él suelte la herencia. Acción de gracias. Gracias, Señor mío. Me pertenece. Tú pagaste por esto en la cruz. En el nombre de Jesús es mío. Diablo, quite sus manos de mi herencia. Día tras día. Pam, 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 pam. Después el diablo, ya, me voy. Ya. Y desata y es tuyo. Aleluya. Pueden ponerse de pie. Y Padre, gracias por una iglesia de personas persistentes en la oración. Y no desmayamos, pero oramos. Aleluya. Seguimos sirviéndote. Hayas fe en mí, Señor. Tú vienes, hayas fe hoy en día en nosotros, Señor. Fe de orar, de servir, de hacer tus obras, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos. Gracias, Señor.